If you have big private student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 2 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando acerca de los jefes que vencieron a los gigantes y también de los señores Blatter y Platini, que están en serios problemas. Eitan Benesra, buenas tardes.
Eto, ¿cómo estás, amigos? Buenas tardes. Así es, estaremos conversando de fútbol americano. Ayer terminó una semana más de la NFL y también de la Serie Mundial, que se reanuda hoy. Igual que antier, podría ser el último día de la campaña. Si gana Atlanta, Houston tratará de llevar esto al límite, al juego 7.
Correcto, la Serie Mundial a punto de terminar allá en Estados Unidos. Y decíamos de Blatter y Platini, acusados de fraude. Blatter tiene 85 años y Platini tiene 65. Van a enfrentar un juicio en un penal federal de una ciudad suiza que se llama Bellinzona. Blatter ha sido acusado en el pasado de fraude, mala gestión, malversación de fondos de la FIFA y falsificación de un documento. Así que la situación, Eitan, se pone complicada para estos dos personajes tan influyentes del mundo del fútbol.
Sí, no es algo, por supuesto, agradable, por más de que son personajes que tuvieron un paso importante en el fútbol internacional. Seguramente es muy poco probable que pisen la prisión, no es que lo deseemos ni mucho menos, la justicia se encargará de eso, pero después de pues carreras muy importantes, en el caso de Blatter en lo directivo, Platini, Beto, bueno, tú lo sabes mejor que yo, una leyenda en la cancha y luego también un directivo muy importante, que tras esto me parece ha dejado de ser parte o de ser considerado como una figura en lo político también del balompié.
Sí, qué lástima que se manche de esta forma el nombre, la trayectoria y la honorabilidad, sobre todo, de un jugador que fue excepcional y al que ciertamente tuvimos, Benes, la oportunidad de ver jugar durante mucho tiempo. Particularmente yo lo recuerdo con la Juventus de Turín de Italia, lo recuerdo también ganando balones de oro, lo recuerdo en la Copa del Mundo, en fin, una gran figura. Lo vimos aquí en México a Platini jugar partidos memorables, aquel frente a Italia y otro frente a Brasil en el Campeonato del Mundo de México en 1986. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarlos. Pues sí, están, este tema es muy delicado. Creo que es la consecuencia, pues, de las acciones que en algún momento la FIFA era ahora sí que en arca abierta, hasta el más justo pecaba. Y entonces era, pues, prácticamente negociaciones en lo oscurito, debajo de la mesa, y era un repartidero de dinero que, bueno, pues derivó en muchas detenciones, la participación de la justicia de los Estados Unidos, la detención de muchísimos personajes, más del ámbito latinoamericano que del europeo. Pero bueno, pues ya también ahora ya a Blatter y a Platini les llegó también el momento de rendir cuentas, y pues empieza un proceso que va a terminar muy mal para los dos, Beto, que es muy probable que los veamos detenidos en algún momento, y que, pues aunque no sean saneadas las arcas de la FIFA, que al final de cuentas pobre no está, pero sí, yo creo que se detenga un poco esto de que era una caja abierta y ahí todo el mundo pecaba, ¿no? Y que en algún momento me sigue sorprendiendo que esta sacudida, esta salpicada que llegó a muchos países de América Latina, todavía no salpique a ningún directivo mexicano, ¿no?
Sí, es verdad, todavía ninguno ha sido mencionado.
Todavía.
Sí. Todavía. Recuerdo a Joao Belange, también tuvo algún tipo de problema.
Sí.
que manchó su imagen políticamente hablando y dentro del fútbol en su momento, Héctor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es que en FIFA no ha sido precisamente una institución que se distinga por su probidad y por su transparencia, ¿no? Sino todo lo contrario, es una institución muy manchada. Por eso cuando castiga, como ahora castigó a México por el grito homofóbico, dice uno, ¿y con qué autoridad moral califican muchas cosas?
Sí, exactamente. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Jesús Bernal tiene información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues el día de hoy se ha confirmado que Ricardo Peláez renueva su contrato como director técnico con el equipo de Chivas de manera indefinida. ¿Esto qué significa? Que su contrato no tiene fecha de caducidad. Así es que, así como puede durar 10, 15, 20 años, podría durar un mes. No hay un plazo que establezca su contrato, al contrario de lo que ocurrió con el anterior, mismo que expiraba el próximo 31 de diciembre, y por eso Mauri Vergara pues tomó esta decisión. Ricardo Peláez la aceptó y justo el día de hoy en el entrenamiento se le comunicó al grupo, donde previo al arranque de la práctica fueron reunidos en el medio campo por el dueño del equipo, Mauri Vergara, quien dio a conocer la noticia, y todos los jugadores y el cuerpo técnico felicitaron al director deportivo de las Chivas por esta novedad, ¿no? Por este logro de tener un contrato indefinido en el equipo del Guadalajara. Así es que por ahora al menos la apuesta es que exista Ricardo Peláez para rato, y habrá que ver pues cómo reestructura este proyecto de las Chivas de cara a la siguiente temporada, Beto.
Claro, seguirá dependiendo Ricardo de los resultados, pero por lo pronto renueva su compromiso con el equipo de las Chivas. Después de la salida de Vucetich, ¿cómo quedó, Jesús, la relación entre Ricardo y Amaury?
Mira, evidentemente no de la mejor manera, porque pues fue una decisión que tomó el dueño brincándose, ¿no?, al propio Ricardo, quien no estaba de acuerdo en este tema y tampoco estuvo de acuerdo en el nombramiento de Marcelo Michel de Año como estratega del equipo. Sin embargo, bueno, pues aguantó Ricardo, esperó su momento, y ahora pues a Mauri Vergara, al darse cuenta también de que esto que él propuso no ha funcionado en lo absoluto, pues le devuelve, digamos, esa confianza, y el tema quedó bien, ¿no? De hecho, hoy los veíamos y los podíamos observar sentados juntos en el palco que tiene la directiva para ver el entrenamiento, platicando, compartiendo puntos de vista. Así es que pues continuará ahí, ¿no?, mientras a Mauri se enfoca, tal y como lo hizo en el pasado, en su proyecto de OmniLife. Pues él será el que tenga que ver por los intereses del equipo de fútbol de Chivas.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. A ver, Jesús, el 31 de diciembre se cumple el primer contrato que tenía Peláez de 2 años. Entendemos ahora que este contrato indefinido arrancaría el 1 de enero. ¿Si es así o estoy equivocado?
Saludos, Héctor. Sí, exactamente, las fechas que tiene son las correctas. Peláez firmó hasta el 31 de diciembre de 2021. Este contrato va a prescribir, va a terminar, y entonces comienza ya su contrato
indefinido.
Indefinido, exactamente.
Ajá. Ahora, Jesús, vamos a pensar que así sea, ¿no? El contrato indefinido, yo le veo un matiz que muy poca gente puede estar viendo ahorita, y que tú sí lo sabes. El matiz de que, okay, aquí tenemos una obligatoriedad contigo, el 31 de diciembre se acaba, y hacemos uno, te ratificamos, ante la opinión pública está muy bien tu imagen, se ratifica, pero mientras sigo preparando a mis cuñados. Es decir, hay dos cuñados de Amaury Vergara, esposos de la mayor de sus hermanas como de la menor, de Carla y de a esta chica la
Kenia, de Kenia.
De Kenia, perdón, y de la rusa, ¿no? De las dos, sus esposos ya están metidos en el fútbol. Creo que uno más directamente y el otro ahorita coordinando un poco el trabajo en OmniLife y un poquito ve el asunto de Chivas. ¿No será que están preparándolos para el corto plazo ellos?
Sí, de hecho, tal cual, Héctor, o sea, se están preparando en el Johan Cruyff Institute. El camino, pues lo están pavimentando para eso, y creo que esa parte, ¿no? O sea, al no tener un contrato con vencimiento, pues si en algún momento ya están capacitados, pues no habría la necesidad de liquidar dicho contrato. Pues simplemente pagas la antigüedad que pudiera haber generado Ricardo Peláez y estás dentro del marco de la ley. Entonces sí, o sea, es una lectura que, como todo, ¿no?, tendrá sus pros y sus contras, pero esto es un hecho. O sea, Alejandro Manso ya está ahí, ya está como secretario técnico, comenzando
el esposo de Kenia, ¿verdad?
Sí, de hecho se acaban de casar hace algunos días, y ya está ahí empapándose del manejo directo del equipo, trabajando desde un lado administrativo, sí, pero comenzando a conocer las entrañas de las Chivas, ¿no? A final de cuentas, yo he platicado con algunas personas y me han comentado esta parte, que en un futuro no muy lejano, pues sea la familia Vergara la que se pueda encargar del proyecto del fútbol.
¿Y el esposo de Yelena?
Él se está preparando, él es el que está estudiando en el Johan Cruyff Institute. No sé dónde lo pudieran acomodar en su momento, pero bueno, si está tomando maestrías que tienen que ver con el fútbol, pues el asunto está cantado, ¿no?
Okay. Jesús, una pregunta, porque ahora se habla de que es una buena noticia esto de Ricardo Peláez, pero la gente al interior de Guadalajara está contenta con que siga Ricardo Peláez. Al final, creo que los resultados no han sido acordes a esa primera conferencia de prensa de Chivas y los campeonatos, y ¿la gente al interior de Guadalajara está contenta con el trabajo de Peláez?
Sí, mira, eso es un hecho. Y tan buenas tardes. La verdad es que está lejos Chivas de conquistar los títulos y los campeonatos que Ricardo había prometido. Lo único que cumplió es que ya no se hable más de descenso. Y mira que el descenso ya no existe en el fútbol mexicano, pero es la única parte, ¿no? Chivas está lejos del sótano de la tabla de cocientes. Pero bueno, pues al menos a Mauri sí, ¿no? Al ratificar este tema, pues me imagino que él está tranquilo en ese sentido. A quien no le viene pues muy bien esta noticia es a la gente de Marcelo, que ellos traen el proyecto de Fuerzas Básicas y que pues muy probablemente tendrán que regresar a ocupar la silla que tenían hasta antes de la salida de Víctor Manuel Vucetich, ¿no? Entonces, pues a Mauri lo está, a Mauri lo renueva, e insisto, y también con respecto a lo que mencionaba Héctor, pues eso también tendrá un final en algún momento donde pues la familia Vergara sea la que pueda tomar las riendas del equipo.
Oye, Jesús, entonces, realmente siendo sincero, si Marcelo Michel de Año queda eliminado esta semana cuando pierda con Mazatlán, si pierde, o si empate y no le alcanza, evidentemente que no va a ser el candidato de Ricardo Peláez.
No, eso es un hecho. Yo sé que cuando el asunto se estaba tambaleando con Vucetich, antes de que lo despidieran, ahí Ricardo comenzó a sondear a algunos entrenadores, pero no pasó de ahí. Después, cuando se va Víctor, pues ni oportunidad le dieron porque designaron a Marcelo. Hoy, evidentemente, que bueno, hay un lado de la directiva que quiere a Marcelo, seguramente lo propondrán, pero bueno, Ricardo tendrá su gente, y si le dan esta responsabilidad, pues es porque tendrá esa opción de elegir al próximo entrenador de las Chivas. Al día de hoy no ha comenzado con la búsqueda, de hecho hoy estaba preguntando este tema. Lo que sí ya comenzó a moverse es a sondear jugadores pensando en quiénes podrían ser alternativas para reforzar el equipo en la siguiente temporada.
Exacto, entonces no hay un nombre, si Marcelo se va, ¿no hay un nombre que es el que más suene para el próximo torneo?
Por ahorita no, pero bueno, seguramente pasarán los días y comenzará a surgir. Yo, o sea, al día de hoy no, en su momento les había platicado lo del Turco, donde bueno, pues hubo algún acercamiento, pero no, pues no pasó de ahí, ¿no? O sea, hasta ahí se quedó. No sé si vaya a reactivar el tema del Turco, volver a buscar a Jimmy Lozano, que son pues dos con los que ya había sondeado algo, pero sí, o sea, al día de hoy algo concreto.
Oye,
no,
Jesús,
todavía no.
¿Y Nacho Ambriz no suena por ahí?
Nacho Ambriz lo consulté justo cuando se dio la noticia que salía del Huesca, y me decían que no, o sea, que Nacho sí no es opción, no es lo que están buscando. Entonces, pues...
¿Es demasiado bueno para Chivas o qué?
Pues no sé si es demasiado bueno o demasiado caro, Héctor, también eso podría influir.
Según sea, sí, no es tan caro, sí. Pero bueno.
Es cotizado, Nacho. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. El caso es que está en décimo. Beto. ¿Cómo?
No creo que Víctor Vucetich haya sido barato, pero bueno.
No, claro.
Sí.
De acuerdo.
Sí,
oye, décimo segundo lugar de la tabla, bien, Chivas.
¿Perdón?
Y fíjate, con 19 puntos por 34 del América, que está en primer lugar.
Exactamente, sí. Es una pena. Es una pena que Chivas no esté en el nivel que debe de estar, Beto, porque la masa de aficionados que tiene Chivas es tan importante que el hecho de que haya calificado una vez en los últimos 11 torneos te dice que las cosas ahí no se han hecho bien y algo ha fallado, ¿no? Y ya Ricardo Peláez es su cuarto torneo, claro, uno suspendido el Clausura 2020 por la pandemia, pero en los otros, si no califican esta semana, serían para él dos fracasos y una semifinal con Bucetich. Entonces, pues, los números de Ricardo Peláez con Chivas son los peores de él como directivo, los peores.
Y fíjate, en las condiciones normales, Aitán, de un torneo largo por puntos, o en las condiciones normales de un torneo corto con liguilla, el Guadalajara ya estaría totalmente fuera. Lo que pasa es que las puertotas del repechaje son muy grandes, la benevolencia del sistema es inagotable, y por consiguiente el Guadalajara todavía puede clasificar a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, yo por eso le preguntaba a Jesús si es de verdad una buena noticia, porque a mí me parece que lo de Peláez en Chivas no debió ser desde el principio. Creo que Ricardo Peláez hizo buenos trabajos con equipos que pueden gastar, que pueden invertir. No es el caso de Guadalajara, no han sido buenos resultados, y a mí me parece que, a mí me sorprende que Ricardo Peláez haya aceptado esto. Ya cuando pusieron a alguien y no te consultaron, como el caso de Leaño, pues ¿qué haces ahí, no? No es como que, en mi opinión, Ricardo Peláez necesite de la jerarquía o de Chivas para demostrar que es un gran directivo. Creo que puede tener muchas ofertas de clubes en donde sí tome verdaderamente las decisiones, y a ver si no termina siendo crónica de una muerte anunciada esto. Y yo me acuerdo de un contrato indefinido cuando yo era niño en el fútbol mexicano, que fue el de Bucetich con Tecos. Sí. Y creo que duró como cuatro jornadas después, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no vayan a hacerle lo mismo a Ricardo Peláez.
Oye, un número, Beto, que mencionas ahorita al América antes de ir al corte. El América en este 2021 lleva 30 puntos más que el Guadalajara.
Exacto. 32
contra 42.
Fíjate nada más, tremendo, tremendo. Un abismo media en cuanto a puntos entre estos dos grandes equipos del fútbol mexicano. Enorme, ¿no? Enorme. Volveremos enseguida.
La verdad que, como yo expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme. Nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo del 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club. La gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí. Y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente, y me dolieron, porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas, y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
¿Y te gustaría volver al Barça, de alguna manera?
Sí, siempre lo dije, que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a pasar o no, si va a ser en el Barcelona o no, o quizás de otra manera, no sé, pero... Sí, que si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo, y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.
Y es posible que termine Messi recalando en el club al que tanto ama, como él mismo afirma, el equipo del Barcelona, en esta declaración para el diario Sports de Barcelona. Moy, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu... opinión sobre esta declaración del argentino?
Pues que si tanto quiere ayudar al Barça, que se vista de corto y que pida jugar con el Barça, porque esa sería la única manera en la cual a día de hoy podría ayudar Messi al Barça. Bueno, al final estamos en lo de siempre, una guerra voraz, de manera muy muy silenciosa, pero voraz, entre el entorno de Messi y la directiva del Barça. Ya lo explicamos aquí y en los diferentes espacios de ESPN, que el jugador y el entorno del futbolista se sintieron engañados por el presidente Laporta, por eso no pudo continuar, él ha tenido que salir a París, no es feliz, el Barça lo echa de menos y por lo tanto al final es un triste final de Messi con la camiseta del Barça, puesto que el mejor futbolista de la historia del club y de la historia del fútbol no ha podido acabar o no ha podido cumplir su sueño de retirarse en el Barça.
Hola, Moy, te saludo con mucho gusto. Hoy también hay reportes de París que el presidente del Paris Saint-Germain no le va a permitir que en el vestidor él se convierta en el jefe y que haga lo que quiera, prácticamente sí, aludiendo a que en el Barcelona hacía lo que le daba la gana en el vestidor. Y dice que ahí no se lo va a permitir. Ya ha habido declaraciones sí, ahí como que en tira. Pero, por ejemplo, sí, te iba a preguntar, una entrevista como esta, que se la da el diario Sport, en este momento justamente, hablando del Barcelona prácticamente, tiene varias interpretaciones, ¿no?
Bueno, ¿te cuento un secreto?
Sí, claro.
Yo creo que la entrevista se hizo hace 3 semanas, ¿eh? Es decir...
¡Gol! 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 ¡Gol!
Bueno, lo que decíamos... Perdón. Lo que decíamos... la entrevista se grabó...
¿Te salió lo culé?
No, escúchame una cosa, ya está bien de sufrir tú, ya está bien de sufrir. Hablamos de Messi, pues que aparezca el número 10, ¿no? El nuevo número 10, que es
Ansu Fati.
Bueno, perdón, disculpadme, ¿eh? La entrevista se grabó, y se grabó hace ya unas semanas, y con todo, evidentemente, en el cual Messi hable o Messi fuese a hablar, evidentemente el barcelonismo o parte del barcelonismo iba a temblar. Eso, punto número uno. Y luego, lo que sí queda claro es que Messi ya forma parte del entorno del club. Es decir, ahora ya cualquier cosa que diga Messi en relación al Barça, pues ya va a tener un impacto muy, muy grande. Es decir, Messi ha sido el mejor futbolista de la historia del fútbol y de la historia del Barça, y ahora va a ser un catalizador de opinión muy importante. Es decir, todo lo que diga Messi va a tener un peso clave para tomar las decisiones de los presidentes o para generar estados de opinión que en el Barça en ese sentido son tan importantes.
¿Y qué te ha parecido el desempeño del Barça hasta el minuto 71 frente al Dinamo?
Bueno, ya lo has visto, el grito que hemos pegado, ¿no? El Barça arrancó bien el partido, la verdad. Hubo un tramo de la primera parte en el cual el Dinamo fue superior. El arranque de la segunda parte fue para el Dinamo, pero el Barça se ha ido metiendo en el partido poco a poco. Y bueno, ya le quedan 19 minutos de mucho sufrimiento para el Barça, que tiene que ganar, y que si consigue vencer hoy, este resultado también va acompañado con el Bayern 4, Benfica 1. Si el Barça ganase en 3 semanas al Benfica en el Camp Nou, pues habría metido para octavos de final de la Champions, sin depender de la última jornada.
Sí. Y ahora va a la cancha del Celta de Vigo el fin de semana, ¿no?
Sí, ahora van el próximo sábado, a las 4:15 de la tarde, hora local. El Barça viaja a Vigo en un partido, evidentemente, clave para mantenerse con vida. El Barça tiene que aspirar a la cuarta posición en la Liga, está a 6 puntos, es verdad que tiene un partido menos, también hay varios equipos que tienen un partido menos, pero bueno, el Barça sabe que a día de hoy ganar el campeonato de Liga es prácticamente una quimera. Posiblemente el jueves, pasado mañana, vayan a anunciar a Xavi como nuevo técnico del Barça para las 2 próximas temporadas y media. Y con todo, vienen días de mucha movida. Ahora, déjame que te diga, si empiezan a acompañar los resultados al equipo, pues evidentemente todo es mucho más llevadero.
Sí, el caso Sergi Barjuan, el que está ahorita manejando al Barça, ¿él quedaría en el cuerpo técnico de Xavi o volvería al Barça B?
No, él volvería al Barça B. Él es el técnico del Barça B. Y volvería eso a dirigir al filial del Barça.
Okay. Oye, Moy, ¿y tienes idea de qué jugadores pediría Xavi para llegar al Barcelona?
Bueno, la dirección deportiva está trabajando en ello desde hace tiempo, pero pero no, a día de hoy se habla de Coman, el futbolista del Bayern de Múnich, el francés, el extremo que acaba contrato, que ya le había dicho al Bayern que no quiere continuar o que no querría continuar. Y bueno, pues el Barça, el Barça de todo lo que tiene que hacer, evidentemente, es buscar futbolistas a coste cero.
Sí, tipo Paris Saint-Germain, ¿no? O tipo lo que hizo el Real Madrid con Alaba.
Sí, correcto. Lo que sucede es que, claro, el Barça, el próximo mercado de verano va a haber muchos futbolistas que acaba contrato. Pero claro, el Barça tiene un gran hándicap, que si se mete cualquier equipo de la Premier, por el mismo jugador le va a ofrecer mucho más dinero. Y si es por dinero, van a elegir otra elección, van a tomar otra elección, como ya pasó con Wijnaldum, que el Barça lo tenía arreglado y acabó yéndose el Paris Saint-Germain por dinero. Esa una. Y luego hay otro condicionante importante, que antes había muchos futbolistas que querían venir al Barça porque estaba Messi, y ahora Messi ya no está.
Exacto. Oye, y Xavi, ¿a Xavi tú crees que le conviene deportivamente hablando llegar en este momento al Barcelona?
Xavi ha dejado escapar, Beto, dos veces el tren del Barça, dos veces. Uh-huh. Pero te voy a remarcar otra cosa. Xavi no es la primera opción de Laporta, La primera opción de Laporta es Pep Guardiola y luego Tuchel, el técnico del Chelsea. Evidentemente los dos son inviables a día de hoy. Y Xavi es un técnico que conoce muy bien la casa, que sabe muy bien cómo hacer jugar al equipo, tiene muy clara está muy muy alimentado, muy muy lo tiene muy muy dentro la manera de jugar del equipo, trabaja muy bien el juego de posición, tiene que entablar un buen sistema defensivo. Bueno, yo creo que sí que hay una cosa que a Xavi le conviene o le puede venir bien, que es que su íntimo amigo Lionel Messi ya no está en el equipo, y Xavi va a tener que hacer limpia de algunos jugadores, evidentemente, y luego
algunos amigos de él, ¿no?
Hay algunos amigos de él, exacto, pero sí. Va a tener que imponer evidentemente la mano dura de un entrenador en un vestuario que con Sergi yo creo que ha ganado consistencia futbolística. Es decir, el Barça le falta colmillo, le falta gol, pero sí que es verdad que el equipo es más reconocible que hace unas semanas.
Sí. Muy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que vaya muy bien. Un abrazo grande.
Igualmente, Moisés Llorens, allá en Barcelona, que te vaya muy bien. Y con esta situación, Eitan, donde pues habrá que ver qué tanto llega a poner mano dura y qué tan oportuno, deportivamente hablando, es el momento para Xavi en caso de tomar las riendas del Barcelona.
Esa es una situación bien interesante, Beto, porque no parece ser el mejor entorno para que Xavi, que es una leyenda del Barcelona, pueda darle resultados al Barcelona acorde a lo que él fue como jugador o acorde a lo que él ganó como jugador. Ahora mismo creo que está cuesta arriba todo alrededor del equipo blaugrana, y por eso a mí me genera dudas si es el momento ideal o el, porque creo que él casi cuando quiera sería candidato al Barcelona. Entonces no sé si ahora sea para él una buena decisión tomar ese puesto.
Y dice Moy que ya dos veces Héctor lo rechazó al Barça, Xavi.
Sí, también nos dice que no es el candidato principal de Laporta, porque antes están Pep Guardiola y Tuchel, pero Laporta se ha distinguido por sus mentiras, ¿no? Entonces, yo no le creo nada a Laporta ya ahorita, y en el caso de Xavi, esta es la tercera y puede ser la vencida. A mí me parece que es una gran opción para ambos.
Huerta, Veneza y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con la gloria de la Colonia del Valle, con el vecino de oro, con Memo Celis, porque se acerca el juego número 6 de la Serie Mundial. Vecino, gusto en saludarte.
Saludos, vecino, un saludo para todos. Ya estamos aquí en el Minute Maid Park de Houston, ya tomando su práctica de bateo el equipo de casa, y ya también saliendo para comenzar la suya los Bravos de Atlanta. Pues sí, lograron el milagro los Astros de regresar la serie a casa, y ahora pues hay que ganar dos seguidos. hablamos para el juego 5 de los ajustes que hizo Dusty Baker para despertar a la ofensiva de los Astros y le funcionaron muy bien. Ayer lo platicábamos, Carlos Correa como tercero en la alineación y bajar a Alex Bregman. Bueno, pues hoy son los Bravos los que hacen ajustes, porque las últimas 7 carreras que ha anotado Atlanta en esta serie, todas ellas han sido por la vía del cuadrangular. Y este equipo tiene que fabricar carreras si es que quiere tener oportunidad de ganar el campeonato, ¿no? Así que hoy es Brian Snitker, el manager de los Bravos, el que hace sus ajustes. Extrañamente tenemos a Ozzy Albies como séptimo en la alineación. Hoy, como regresa la regla del bateador designado, pues Atlanta puede contar en el mismo lineup con Eddie Rosario, que está en el jardín izquierdo, con Jorge Soler, que será el designado, y con Jock Peterson, que estará jugando el jardín derecho. Así que, pues vamos a ver qué tal le funcionan, ¿no?, los ajustes en su lineup a Snitker. Lo de Ozzy Albies sigue uno sin entenderlo, porque es un tipo que te provoca carreras, que corre muy bien las bases, que te roba, y bajarlo a séptimo, pues no tiene mucha lógica, pero pues con los resultados de esta noche veremos si funciona esa estrategia para Snitker.
Memo, ¿cómo estás? ¿Cuánta tensión sientes en los Bravos de Atlanta? Porque ellos ya estuvieron el año pasado en una situación de 3-1 y perdieron contra Dodgers, porque también se les complicó un poquito el tema de Dodgers este año con la misma ventaja. Y no sé si estos ajustes, cuando tienen mañana, justo respondan a esto, quizá estar demasiado presionados. Tú que estás cerca de lo que pasa en ambos equipos, ¿cuánta tensión alrededor de los Bravos que están ganando ahora la serie se percibe?
Mira, yo creo que sí se siente, sí se ve un poco de nerviosismo en ese sentido, sobre todo porque dejaron pasar una gran oportunidad, ¿no? La consigna el domingo era que la serie no regrese a Houston. Ellos saben, los Bravos, que aún viniendo en ventaja, este equipo es muy peligroso en su casa. Y sobre todo, a mí me parece que lo clave es el haber estado ganando en la primera entrada después del Grand Slam 4-0 y no poder terminar, ¿no? Y que les hayan terminado sacando el juego y además llevándolo de un solo lado en favor de los Astros. Entonces, sí, creo que esa reacción viene por nerviosismo. Hay tensión, hay inseguridad. Lo de Max Fried, que no se ha visto bien en la postemporada. Ayer decía el pitcher abridor de los Bravos para hoy que viene por la revancha, que él está seguro que hoy sí va a tener una buena apertura, pero lo que ha hecho hasta ahora Fried en playoff, pues tampoco es para estar confiado, ¿no? Entonces sí, me parece que la situación en el papel está en favor de los Bravos 3-2, pero en lo psicológico están en favor de los Astros, que sacaron uno en Atlanta cuando todo el mundo los daba por perdidos y que regresan a casa, donde se sabe que este estadio pues es una aduana muy complicada. Sí te diría que se siente, ¿no?, ese ambiente tenso, ese silencio a veces, rostros de preocupación. Estábamos hace unos minutos en el terreno de juego y no es lo mismo, ¿no?, de unos Bravos que el domingo eran mucha alegría, mucha tranquilidad, etcétera. Hoy sí se ven caras de más preocupación con el equipo de Atlanta.
Hola Memo, te saludo con mucho gusto. Yo, sin ser experto, te pregunto, ¿y qué tan importante ha sido José Urquidy de esta serie?
Saludos, Héctor. Pues muchísimo, ¿no? Hay que ver que tiene dos victorias, Urquidy, en lo que va de la serie, y hay que ver que lo ha hecho como abridor, donde lo hizo muy bien, e incluso, bueno, pues con un poco de suerte que le cayó el triunfo el domingo, ¿no? Porque vino desde el bullpen y coincidió que después de que él retiró su entrada, el equipo tomó ventaja, por eso resultó el pitcher ganador, pero al final sí, ha sido fundamental, y tal es así que a mí me parece que por eso la decisión de hoy abrir con Luis García, ¿no? Obviamente es un juego donde no hay mañana para los Astros y todo mundo va a estar listo para venir desde el bullpen, incluido Urquidy. Pero muy en el fondo, bien dicen que si no ganas el 6 no vas a jugar el 7, pero muy en el fondo creo que Dusty Baker tiene pensado, si puede evitar que Urquidy vea acción hoy, darle la pelota para mañana en caso de que hoy ganen los Astros. Creo que Urquidy, dentro de todo, ha sido el más consistente, pues no solo en la rotación, sino de todo el grupo, el staff de lanzadores de los Astros. El bullpen se ha visto muy bien en la Serie Mundial, pero Urquidy ha brillado cuando le tocó abrir juego y cuando le tocó también venir a relevar el domingo pasado.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos a todos, vecino, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Memo Celis con la información de la Serie Mundial. Vamos a escuchar a Checo Pérez rumbo al Gran Premio de Fórmula 1 del fin de semana acá en México.
Sí, bueno, la verdad, feliz, ¿no? Feliz primero de regresar a mi país. Ha sido, bueno, han pasado tantas cosas en mi carrera y como que no habíamos tenido la oportunidad de vernos, ¿no? De platicar, de sentir todo el cariño de la gente. La verdad que es algo increíble lo que ha pasado en los últimos años, pero también tengo que decirlo, ¿no? A lo largo de mi carrera, todo el cariño y apoyo que recibo en mi país es muy especial. Pues sería increíble, ¿no? La verdad que es lo mínimo que se merece todo mi país, toda la gente que... lo he dicho, ¿no? Sí, ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí ha tenido un apoyo impresionante desde el día uno, y no importaba en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o quinto, el apoyo era brutal. Entonces eso es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana, y para mí sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo. Bueno, ha sido un proceso importante, ¿no? En esa parte, porque cambié de escudería y pensaba una adaptación más rápida y me costó más trabajo de lo que pensaba, ¿no? Llegué a un auto, a un equipo muy diferente y sigo en ese proceso. Ahora creo que estoy cada vez más adaptado. Creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios que no conseguimos, no pudimos conseguir, pero ahora tenemos muy buena base y creo que tenemos muy buen ritmo para pelear y estar en el podium en las últimas carreras.
Es la voz de Checo Pérez y todo un país deseando que Checo haga una gran carrera el fin de semana. Alex Pombo ya está a buen resguardo. Alex, te saludamos con mucho gusto el día de hoy. ¿Y cuáles son las posibilidades reales de que Checo Pérez pueda ganar el fin de semana?
Gracias, Heriberto. Saludos a todos y, como dices, pues ya bien asegurados aquí, resguardados.
Perfecto.
El que yo creo que va a haber que resguardar es a Checo, porque tiene muchas posibilidades de ganar el domingo. Obviamente se debe dar una combinación que Max Verstappen esté atrás de él. Hay que entender y que quede muy claro. Checo ahorita tiene la capacidad, Checo tiene el auto y tiene al equipo para poder ganar el Gran Premio de México. Pero hay que tomar en cuenta que Max Verstappen está al frente del campeonato, está peleando con Lewis. Si por alguna razón se da que Max Verstappen esté muy atrás de Checo, Checo tiene muchas posibilidades de ganar el Gran Premio. Vamos a simular una situación de carrera. Si Max Verstappen viene recuperando posiciones y Checo está adelante y le viene recortando la distancia, hay que ser realistas. Creo que Checo dejaría pasar a Max Verstappen. ¿Por qué? Porque cada punto ahorita es muy importante para el título de constructores y para el título de Max Verstappen, que tanto ha apostado Red Bull. Pero de que hay muchas posibilidades de que hagan el 1-2, no hay duda de ello.
Alex, hablando del circuito, ¿a qué piloto o con las características de qué piloto favorece el Autódromo Hermano Rodríguez?
Mira, es una pista que tiene una combinación interesante, porque tienes una zona muy rápida como lo que es la zona de las heces, lo que era también la curva peraltada que se construyó ahora en la zona del estadio, que es una zona lenta. Yo creo que en este tipo de circuitos va a favorecer a Max Verstappen, a Lewis Hamilton. Creo que Daniel Ricciardo va a estar también metido para ahí, y para mí creo que son de los que favorece este tipo de circuito, al igual que Carlos Sainz y que piloto de Ferrari. Así que va a ser una batalla muy interesante. Obviamente Checo es curioso, porque él, al ser mexicano, al haber crecido acá, no corrió mucho en este autódromo. Realmente lo ha manejado a partir de que llegó el Gran Premio de México en el 2015, pero por las características, por la motivación y lo que vemos, Checo va a estar también metido ahí en la pelea.
Yo te preguntaría, Alex, te saludo primero con mucho gusto. Oye, mi paisano Checo Pérez trae una motivación muy grande. Sé que la familia está siguiéndolo a todas partes ya ahorita. Están muy entusiasmados con la temporada que está haciendo. Es cuarto lugar en esta temporada, la mejor posición que ha tenido en toda su vida. Tiene el carro, como dices tú, tiene los brazos y tiene la afición a favor. Un escenario de domingo por la tarde con Checo Pérez de ganador, ¿cómo pondría el automovilismo en México?
Yo creo que ha ido creciendo, y lo comentábamos ayer, y yo lo decía, estoy sorprendido de ya el conocimiento que empieza a tener la afición, los detalles, Yo creo que ayudaría muchísimo una victoria, obviamente. En lo que es el automovilismo nacional, obviamente sabemos lo difícil que fue el año pasado, y pues está costando trabajo remontar otra vez a lo que es el automovilismo nacional. Una victoria de Checo creo que ayudaría mucho, porque empresas, equipos o gente que ha estado involucrada en el medio, pues yo creo que tendrían más oportunidad de poder seguir creciendo, porque no hay duda, todo el mundo hablaría, imagínate una victoria y la celebración que se podría dar, aunque mañana va a estar probando el auto ahí en la en el Ángel, en Reforma, pero imagínate si gana, eso se va a volver una locura.
Sí. ¿Mañana estará en Reforma entonces, Alex?
Así es, estará probando, haciendo un show de exhibición. Él ya hizo uno en Austin. Normalmente Red Bull, en algunos grandes premios, hacen exhibiciones, y pues ahora la entrada es para que el público pueda estar de cerca con y conocer un auto de Fórmula 1. Normalmente hacen donas, acelera, la verdad es todo un día de fiesta. También va a estar Memo Rojas, piloto mexicano, campeón de europeo de prototipos, ganador de Daytona. Va a estar ahí, va a ser todo un ambiente de fiesta.
Alex, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, saludos a todos.
Buenas tardes. Me acuerdo cuando hemos leído que el presidente Ávila Camacho puso en manos de Silverio Pérez la responsabilidad de todo un país porque iba a sostener un mano a mano con Manolete en aquellos años 40 en México. Y ahora, pues todo un país viendo a Checo Pérez y deseando que gane en casa. Yo creo que esto es una tremenda presión también, Benes, para un piloto que claro que está acostumbrado, pero aquí se trata de competir en casa y con lo mediático que se en que se ha convertido en un auténtico ídolo para muchos niños, Checo Pérez, buscando dar gloria deportiva a México el próximo domingo.
Sí, vamos a ver si ocurre, si puede responder a esas expectativas, también como dice Alex, ¿no? Es un asunto de equipo. Habrá que ver qué decisiones, si están en posición de pelear por los mismos lugares Verstappen y Checo Pérez, toma Red Bull. Pero lo que sí es que es especial saber que ahora tiene posibilidades reales de por lo menos meterse al podio, cosa que en años anteriores se veía un poco más lejano.
Oye, Betito, comentarte, mira, yo conozco a Checo Pérez desde niño, de pequeñito, no como a Chicharito, que lo conocí prácticamente en la panza de su mamá, o sea, como hemos platicado muchas veces, que lo conocí antes de nacer a Chicharito. A Checo lo conocí, pues no sé, 3-4 años tendría, porque su papá y yo trabajamos juntos en una revista en Jalisco, cuyo jefe era Aurelio López Rocha, que a su vez era uno de los principales impulsores de Adrián Fernández. Y su papá, Antonio Pérez Garibay, trabajó con nosotros y trabajaba para Aurelio. Y entonces él se encargaba mucho de las relaciones públicas, de la publicidad y todo esto. Y llevaba ahí a Toño y a Checo, pequeñitos, ¿no? Son los dos hermanos que ambos corrieron, pero Checo llegó más lejos. Y pues no te imaginas cuando los ves tan pequeñitos, igual que a Chicharito, que van a convertirse en glorias de Jalisco primero y en deportistas muy importantes para el país. Y creo que hoy Checo vive su momento de gran esplendor, ¿no? Es el mejor momento de su carrera, con una gran escudería, con un gran carro y con estos brazos que tiene muy potentes para correr. Ha corrido desde muy pequeñito, desde go-karts, siempre ha corrido autos. Entonces, creo que Checo vive un momento de madurez muy importante como para conseguir el podio principal en este Gran Premio de México.
Y qué maravilla lo que apuntas, Héctor, verlo crecer, verlo desarrollarse, sí, y convertirse, hombre, en una gran figura del mundo del automovilismo a nivel mundial. Ir con Pablo Viruega. Pablo, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas del juego de anoche en la NFL?
¿Cómo estás, Beto? Un saludo también ahí a Itán, por supuesto también a Héctor, un abrazo a todos. Bueno, pues un partido donde Kansas City por fin puede conseguir una victoria después de que no había ganado, después de que no se había visto bien, pues el rival un poquito a modo, los Gigantes de Nueva York, que también es un equipo que pasa por muchos problemas, pero a pesar de que ganaron los Chiefs, los jefes, pues siguen teniendo problemas en cuanto a esa ofensiva explosiva que habíamos visto en otros años. Patrick Mahomes volvió a ser interceptado por séptimo partido de manera consecutiva. Ni en su etapa de preparatoria le habían interceptado siete juegos consecutivos. Y bueno, encontraron la victoria los Chiefs, pero siguen todavía generando muchas dudas con respecto a ese juego. y a pesar de la victoria, pues el panorama no es muy alentador con respecto a la postemporada, porque el juego, espérenme, que me va persiguiendo,
cuídate, Pablo.
Sí, ojalá que sea perro y no oso por allá, Pablo, ahí sí me preocuparía más.
No, ojalá, no, ya se van a ir a dormir pronto, entonces, pero fíjate que el panorama no es fácil para los jefes, Eitan, lo sabrás no solamente por ellos, sino por los rivales que les quedan todavía, ¿no?
De acuerdo. Pablo, te quería preguntar, ¿te parece que es un bache lo de Pat Mahomes o que la liga, la NFL, ha descifrado cómo, si no anularlo, contenerlo para que no sea tan explosivo?
Yo creo que son parte de las dos, Eitan. La segunda que tú dices, ha encontrado la fórmula, ha encontrado contenerlo, sí. En el día de ayer por la noche, fíjate que hubo en varias jugadas, si no me recuerdo, fue hasta el tercer cuarto, ya sabes las estadísticas que maneja ESPN, en el 70% de las jugadas ponían dos safeties en el fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues dos safeties bien atrás, cubriendo zonas profundas, ¿verdad? Y eso le complicaba poder encontrar a sus receptores. Le ponen presión con los frontales. Eso por un lado, o sea, saben ya cómo jugarle. Encuentran, pues, de tanto video y tanto estudio, encuentran la forma de detenerlo. Y también va de la mano de las cosas que no está haciendo Kansas City como otras veces lo hacía. Hablabas de Patrick Mahomes, que se desespera, está empezando a arriesgar más el balón, comete errores, la línea ofensiva no le da protección, su defensa, pues, no detiene a nadie. Entonces, cuando empiezas a acumular pues todas estas situaciones, todas estas cosas que analizamos, pues el resultado es lo que vemos, un equipo de Kansas City que está lejos del nivel que nos mostró en años pasados.
Pablo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Igualmente, Beto, saludos a todos.
Igualmente, muchas gracias a Pablo Viruega el día de hoy con la información del NFL. Ya terminó el juego del Barça. Ansu Fati marca el gol, como lo pudimos escuchar en la voz emocionada de Moy Llorens. Al minuto 70 ganó el Barça. Gracias, Héctor Eitan. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.